Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a Mupato y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El síndrome de La Habana aparece en Colombia. El régimen castrocomunista persiste en su vieja hipótesis sobre el síndrome de La Habana o los ataques de energías dirigidos. O sea, se aferra a su clasificación inicial de que el proceso de afectación de salud de varios diplomáticos estadounidenses en La Habana son una fantasía creada para distorsionar el proceso de buena vecindad entre los norteños y la tiranía cubana. Los funcionarios del régimen afirmaron que estaban ante un proceso de enfermedad psicológica. Incluso llegaron a definir que era una histeria colectiva y que el sonido audible en las grabaciones referido por la prensa independiente estaba relacionado con el grillo de cola corta de las Indias. El Anurus grillo celerinus tus, o grillo de cola corta de las Indias, está presente en el Caribe, también en la Florida, abundante en Houston y Miami. Fue descubierto por Thomas Walker en 1970 y hizo una publicación en 1973 y refiere que los machos son los que cantan para atraer a la hembra para el apareamiento y que tienen una frecuencia de 6,9 kilohercios de sonido cuando aficiona sus patas y alas. En realidad, el canto del grillo es molesto, pero no afecta la salud de las personas. No existe lesiones somáticas objetivas en las enfermedades histéricas, sea individual o colectiva. En el caso del síndrome de La Habana, hubo ataques de energía dirigidos que afectaron la salud de las personas, o sea que enfermaron objetivamente. Las pruebas de resonancia magnética mostraron lesiones cerebrales en algunas personas, y estas solo son compatibles con contusiones cerebrales, o sea, golpes fuertes en el cráneo o cabeza. El régimen culpa al pobre grillo de cola corta de las Indias de ser el causante del sonido y que no existe un proceso de afectación de salud, que todo es psicológico. Al parecer este grillo es un turista, pues se ha esparcido este tipo de enfermedad o acción que afectó la salud por casi todos los continentes. En Asia, en ese caso tenemos Australia, Uzbekistán, a la India, también en Europa tenemos varios países como es Rusia, Serbia, Austria, Alemania, Reino Unido, y bueno, y más recientemente en el mismo propio Estados Unidos, en Washington DC, su capital. Pero ahora lo más importante es que en estos días, esta semana, miércoles pasado, el Wall Street Journal informó que en Colombia se dieron este tipo de ataques o afectación de la salud, que implicó a varios funcionarios de la diplomacia y de la inteligencia. Importante saber que en Colombia Estados Unidos tiene 7 bases militares para combatir el narcotráfico, y en el Caribe, en los alrededores de las aguas de Colombia también, hay desplegado el ejército junto con otros 21 países que para combatir el tráfico de drogas. También debemos recordar que en Colombia los terroristas explotaron un coche bomba en el año 2019, el 21 de enero, en la escuela de cadetes de la policía, y existe en Cuba varios protegidos de ese grupo que explotó la bomba, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y El presidente Duque pidió la extradición de esto, lo cual fue negado por el régimen de La Habana. Lo importante es que el mandatario Biden firmó una ley el viernes 8 de octubre, donde se afirma que esta ley es para proteger y dar recursos a estos que están dañados, que fue altamente firmada por en el Congreso de los Estados Unidos. Y esto no hace poner en evidencia de que existen personas que están enfermas como tal, que es una cuestión objetiva y no un proceso psicológico como quiere definir el régimen castrista. Lo que sí podemos decir es que estos son ataques de energía dirigida, que sí hay armas que pueden desencadenar este tipo de afecciones a las personas, que producen lesiones cerebrales, y se debe determinar qué arma es. Posiblemente ya está indeterminada, pero bueno, no se ha definido. Por eso los ataques son muy parecidos o ejecutados como minas antipersonales. El objetivo ese de las minas antipersonales, que es mutilar, desequilibrar mentalmente a las personas y causar bajas que aumenten el gasto de recursos médicos y desvíen la atención del proceso real que se realiza. Es un estado de guerra activo que pudiera considerarse un crimen de guerra por la aplicación de un ataque a una segunda parte sin estar en acciones de guerra previa ni avisar a la contraparte perjudicada. Por eso no quieren definir el proceso de ataque de energía dirigido a los diplomáticos, porque conllevaría la toma de medidas drásticas, repito, porque conllevaría la toma de medidas drásticas y, si se quiere ser justo, habría que tomar estas medidas para hacer justicia a las víctimas y a la nación. Pasamos a la sesión de resistencia activa número 20. Está titulado El trabajo, el ideario de la rebeldía de una nación está vivo en los cubanos. Basado en el libro La dictadura de la democracia de Inchan y otros autores de esas teorías. Y en realidad tenemos que ubicarnos cuando estamos en la lucha cívica no violenta en qué debemos hacer para poner freno a la tiranía y lograr nuestros objetivos de libertad. Como bien sabemos, nosotros como pueblo buscamos la libertad para todos, que establecer una democracia, y para eso tenemos que poner fin a la dictadura, porque es lo que se interpone entre esa libertad y el pueblo cubano. Y al interponerse, pone en acción una serie de medidas que son violatorias de los derechos humanos básicos y reprimen al pueblo cubano para evitar que estos reclamen estos derechos. Pero lo importante es que el pueblo cubano ya se manifestó públicamente en todo el país, donde el 11 de julio se expresó esa ansia y anhelo de libertad del pueblo cubano. Y el objetivo de todo es guiar ese pueblo en la enseñanza de la desobediencia civil a través de sus clásicos que conocemos, que siempre hablamos en es hincha, pero bien saben ustedes que, bueno, está Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Henry David Thoreau, que es uno de los primeros que escribió la teoría y después le expuso públicamente. Pero bueno, tenemos muchísimos ejemplos en el mundo de personas que se han enfrentado a la injusticia de un sistema tiránico y han dejado una huella en la historia para seguir su ejemplo. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Cuba, con nuestra iniciativa propia y aprovechar los ejemplos existentes para evitar un derramamiento de sangre mayor, no por parte de nosotros, de los que ejecutamos la lucha no violenta, sino por parte de la dictadura, que es capaz de pasar los tanques al pueblo para no ceder el poder. Y eso, bien saben ustedes, las dos historias clásicas que tenemos del comunismo en su última etapa, allá en el socialismo europeo, el socialismo real, que es el caso de Rumania con Ceausescu, y en la Unión Soviética, que cuando el pueblo se lanzó a las calles en la Unión Soviética, la parte ortodoxa comunista mandó el ejército a las calles para dar un golpe de Estado, y el ejemplo que debemos tomar de ellos es que ese pueblo, ese ejército militar, no aplastó al pueblo, al revés, se sumó al pueblo soviético y apoyó su libertad. Eso es lo que queremos de los militares cubanos, que se sumen al pueblo cubano cuando éste esté en las calles para acelerar el proceso de libertad e instaurar la democracia. Fue un proceso no violento en Unión Soviética, pero en el caso de Rumania, bueno, hubo un poco de violencia porque las fuerzas militares tuvieron que actuar para evitar más derramamiento de sangre, y se hizo un juicio sumarísimo a Ceausescu y su familia y fueron fusilados. No queremos que nadie muera, pero el deber está con el pueblo y no con los dictadores. Por eso la policía política, el ejército, la FARC, deben de sumarse al pueblo para acelerar el proceso de transformación hacia la libertad de los cubanos. Todas las dictaduras son débiles, y especial la cubana. ¿Por qué? Porque la cubana dice que es una democracia, ya es una debilidad. Porque si hubiese dicho como Hitler, que no reconocía el parlamento y ellos imponían su voluntad y mataban al que se pusiera por el medio, bueno, ya era una dictadura pública, y aunque fuera aprobada por el pueblo, como fue Hitler, pues Hitler salió con el voto popular, aunque después se robó ese voto y no lo dio más, y se instauró definitivamente. Pero la diferencia del régimen de Castro con Hitler es esa, que Hitler era puramente tirano y lo decía públicamente, y en el caso que no respetaba la libertad, y en el caso de aquí de Cuba, quieren aparentar que son una democracia y que todo está constituido en sus leyes máximas, y hacen parecer que esa ley máxima es una constitución, que todos ustedes bien saben que es falso, que nada más un reglamento del Partido Comunista, no la constitución del pueblo cubano. Es un reglamento del Partido Comunista, y si lo queremos ver como algo constitucional, bueno, diríamos que es un adefesio constitucional donde se asegura la institucionalidad de la dictadura. Y también aseguran que el Partido Comunista de Cuba es la máxima dirección del país y no tiene contrario. Y es la que administra el Estado y las empresas. Por eso, el Partido Comunista y todas las demás fuerzas del poder lo consideramos ilegítimo, porque se basa en un principio básico, que es estar por encima del ciudadano, aplastar su soberanía y usurpar ese poder que le corresponde al pueblo cubano y romper el Estado de Derecho. Por eso son ilegítimos y por eso deben irse de esa administración del país, porque no le corresponde. El poder reside en el pueblo, que es la soberanía del ciudadano. Y si estamos ubicados en esto, estamos conscientes de que tenemos que ponerle fin a la dictadura. Y como una de sus debilidades es que se hacen los demócratas, entonces tenemos que actuar para que el mundo vea que en realidad es una fuerza bruta de opresión contra un pueblo. Y el ejemplo fue el 11 de julio y los demás días que se aconteció esa rebelión nacional, y donde el pueblo demostró que quería libertad y no más comunismo. Y nosotros que estamos apoyando a este pueblo para fortalecerlo, debemos entonces darle todos los recursos al pueblo para que sepa que sí, que el régimen tiene debilidades, y esas debilidades tenemos que aprovecharlas. Y una es que la construcción de la sociedad civil. Al construirse esa sociedad civil, no solo estamos destruyendo poco a poco el sistema, no al régimen comunista, sino que estamos construyendo futuro desde hoy. Ese futuro lo estamos construyendo en democracia, porque están todas las ideas plasmadas en esa sociedad civil que queremos para asegurar entonces en el futuro la libertad y la democracia de Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Ralph Waldo Emerson, escritor, poeta, filósofo estadounidense que nació en 1803 y murió en 1882. Y nos dice: el pensamiento es la semilla de la acción. Y por eso es importante todo lo que hablamos, porque primero tenemos que pensar, liberando en nuestro pensamiento, hacer que nuestro pensamiento lleve en esas ideas libres a todas las personas para poder actuar después correspondiente a ese pensamiento. Y una vez que nosotros estemos libres en el pensamiento, somos libres en lo individual y llevaremos entonces esa libertad a nuestros colegas, compañeros, después a la multitud y después a la nación, y tendremos una nación libre. Por eso el pensamiento de libertad es lo importante, porque es el camino a seguir para poder lograr la democracia, el Estado de Derecho y la libertad en Cuba. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con este asunto, porque al describir yo en este tema las situaciones que están aconteciendo, que acontecieron y acontecen con respecto a la criminalidad del sistema castrocomunista, estamos poniendo a débil al régimen y mostrando en realidad que es una dictadura. Y por eso lo titulé Fidel Castro y los hijos malditos de su revolución. Esto fue un tema que traté en la columna que trabajo en el Diario de las Américas y que va a ser reproducida también en la Nueva Nación.com. Y dice: la inflación es tan grande en Cuba que los billetes más frecuentes son los de 1.500 y 200. Claro, decayó el poder adquisitivo y se compran con más cantidad de dinero menos alimentos que en meses anteriores. Ahora la suerte es tener un familiar en el extranjero para poder adquirirlo por internet. No con pesos cubanos, sino con dólares. Qué difícil ver un peso cubano. Parece desterrado del país. No obstante, les recordaré un cuento popular sobre este billete. En 1961, con la consolidación del régimen castrista, uno de los signos de su dependencia temprana de la Unión Soviética fue la producción de los billetes cubanos en la Imprenta Nacional de Valores de la República Socialista Checoslovaquia. Esta situación de subyugación servil a los soviéticos se hizo más evidente y deplorable cuando Fidel Castro apoyó públicamente la invasión y ocupación soviética de Checoslovaquia en 1968. El billete castrista impreso en Checoslovaquia por el valor de un peso, en el anverso se observa el grupo de guerrilleros barbudos en su entrada en La Habana el 8 de enero de 1959. Fidel y sus compañeros de las Lomas se ven sobre un transporte militar, casi una decena. Sin embargo, en la realidad el vehículo estaba repleto de personas militares. Claro, Fidel había aniquilado casi todos sus comandantes y compañeros para 1961. Aunque Camilo Cienfuegos ya lo habían desaparecido, sí aparece junto a Castro en ese billete. El cuento popular es sobre la presentación gráfica del billete de un peso. Expone a Fidel parado a la izquierda y a Camilo a la derecha, ambos juntos y tienen los brazos levantados. Fidel el derecho y Camilo el izquierdo señalan a las edificaciones y están rodeados de una muchedumbre y una persona común con sus dos brazos levantados a la figura de los comandantes. Asimismo se observa la presencia de algunos edificios característicos de La Habana. La voz popular especifica que Fidel señala con su brazo a una propiedad y dice: esto es mío. Y Camilo, en la misma posición, alega: esto también es mío, con respecto a otro inmueble. Y la persona con los dos brazos alzados pregunta: y lo mío, ¿cuál es? Entonces, el cuentero doble el billete de forma vertical y desaparece la imagen de Camilo y el brazo derecho levantado de este lo une al cuerpo de Castro y reitera Fidel, ahora todo es mío. En verdad, Fidel convirtió a la isla en un gran latifundio de su propiedad. Se comenta que tenía alrededor de 60 casas y en todas había que preparar los opulentos y exquisitos desayunos, almuerzos y comidas por si aparecía por esos contornos el comandante. Mientras el pueblo cubano estaba en la igualdad de la miseria. Pero antes de realizar todas esas maniobras de estatalización de la propiedad, administrada por el Partido Comunista y cuidada celosamente por la policía política de SE, tuvo que fusilar, encarcelar y desterrar parte de un pueblo. En enero de 1959, Fidel y Raúl ordenaron fusilamientos en fosas comunes a 71 personas relacionadas con el ejército republicano, en juicios sumarísimos, amañados y sin garantías procesales. Incluso algunos de los soldados eran neófitos en sus servicios. Tan escandaloso fue ese genocidio que los Castro ordenaron exhumar los cadáveres y echarlos a la fosa de Batro, Mar Caribe. Esto se conoce como la masacre de Santiago de Cuba. A la desaparición y muerte de Camilo Cienfuegos, 28 de enero de 1959, ya Fidel había fusilado a casi 1 millar de personas. En realidad, ese primer año de mandato ejecutó por motivos políticos a 972 personas y secuestró el poder de la nación, pronunció su triste célebre frase de elecciones para qué y a sangre y fuego logró implantar su tiranía comunista. En sus prolongados años en el poder del país, el dictador Fidel Castro se convirtió en un poderoso mafioso con ínfulas de estadista. Sumar a vida fortuna lo hizo tan rico que fue catalogado como el séptimo gobernante de más riqueza en el mundo por la revista Forbes. También Raúl y sus secuaces más cercanos disfrutaban de esos bienes y recursos financieros robados al pueblo cubano y construyeron sus propias fortunas. El tiempo dio la razón y se complementó el adagio de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Fidel Castro, en su avaricia, construyó un narcoestado y aplicó el narcoterrorismo en la injerencia en muchos países, exportando su malévola y putrefacta revolución, en especial a Venezuela chavista madurista y Argentina de los Kirchner. Ahora los revolucionarios tiemblan de miedo, pues tienen presos a sus testaferros de sus revolucionarias andanzas delictivas y competición de extradición a los Estados Unidos, como el Pollo Carvajal y Alexander Saab. Y el finado exfutbolista Diego Armando Maradona, a sus cómplices le tienen una denuncia judicial en su país por tráfico de personas y corrupción de menores con fines sexuales. Quizás se confirme su favoritismo en el tráfico y lavado de dinero de la droga Castro comunista. Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado. Nuevos ataques de energía dirigida afectan a la diplomacia estadounidense en Bogotá, Colombia. La no definición oportuna con medidas adecuadas sobre los ataques a la salud de los ciudadanos estadounidenses o síndrome de La Habana favorece la extensión del proceso por el mundo y la aparición de un nuevo proceso en el personal, con posibles lesiones cerebrales. Deberá ser la gran evidencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. We'll be right back.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America,
sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la pieza de sacarla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arroyo.